Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sí, sobre todo porque hemos empezado a jugar más en campo rival, a tener la pelota, a asumir riesgos, porque bueno, íbamos 2-0 abajo, hemos empezado a tener creo que bastantes ocasiones y bueno, hemos tenido un fallo de, iba a decir de juveniles, pero ya de cadetes, el medio centro abriéndose de espaldas, un balón por el medio que no se puede permitir en el fútbol profesional y te castigan.
Hola, Mr. Gemma Santos de la cadena COPE. Le pregunto desde Madrid y le pregunto en nombre de los oyentes celtistas que han escuchado nuestra retransmisión y que nos escribían enfadados por el planteamiento de la primera parte. ¿Qué les quiere decir usted?
Que en Pamplona ganamos 0-3 con ese planteamiento.
Rafa, ¿y esos cambios? ¿Por qué no nos faltan descanso con los 9 minutos se te da la segunda parte? ¿Respuesta a algo?
Se me ocurre de repente, entonces lo salgo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para la provincia de Pontevedra en este lunes de carnaval, 12 de febrero de 2024. Dicen que las comparaciones son odiosas. Bueno, pues hoy hemos querido empezar con esta comparación de sonidos. Después del partido, después de la derrota, la enésima del Celta en Getafe por 3-2, otra vez cayendo fuera de casa pese a marcar 2 goles, otra vez los errores defensivos condenando a un equipo que había levantado un 2-0 abajo. Y esta es la comparación, ¿no? Las palabras de Iago Aspas, después del partido, todavía más en caliente, porque era más reciente el final del encuentro, que Rafa Benítez, hablando del error que tuvo el equipo, sin personalizar, pero dejando claro que es un error prácticamente de infantiles, cosa que es la realidad y que seguramente es lo que pensaba toda la afición del Celta y lo que quería escuchar. Y luego Rafa Benítez en sala de prensa, a pregunta de nuestra compañera Gemma Santos, le decía a la afición que, bueno, que la alineación y que el planteamiento fue el mismo que en Pamplona y que allí se ganó, como si eso fuera suficiente para explicar la primera parte lamentable que hizo el Celta, y contestando de muy malas maneras, diría yo, al compañero Roberto Carlos Carballo de la Radio Gallega, que además es el único prácticamente que acompaña al equipo en todos los desplazamientos, y que hacía una pregunta totalmente técnica de por qué los cambios se hicieron en el minuto 52 o 50 y no en el 45. Y Benítez, no sé, tiraba de ironía o de mal humor para decirle que se le habían ocurrido en ese momento. Mal asunto cuando, otra vez más, el portavoz de, o la voz del celtismo, la voz de la sensatez después del partido la tiene que poner el capitán Iago Aspas y no el entrenador Rafa Benítez con la experiencia que tiene. Que se entiende que esté enfadado por acabar cayendo en el minuto 89, pero debería, bueno, moderarse o pensar mejor lo que dice en sala de prensa y además de hacer autocrítica, que él dice que no quiere señalar al equipo después de los partidos. Pues flaco favor le está haciendo a su relación con la afición y yo creo que flaco favor le hace al equipo, porque los jugadores deben de ser conscientes de los errores que cometen y tienen que ser palpables. Y que Iago Aspas diga que es un error infantil, probablemente quede más en la cabeza de los que lo han cometido que se vaya por los cerros de Úbeda su entrenador. Pero bueno, el resumen es que el Celta acabó perdiendo por 3-2 ante el Getafe y no se acaba de alejar de una vez por todas del descenso. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica. Ahora analizamos todo lo que ha sucedido el fin de semana, que como veis, viene cargadito de polémica. Pero primero vamos con los resultados. En la primera división, esta fue la 24ª jornada que se cierra hoy a las 9 de la noche con un Almería Athletic de Bilbao. Los resultados fueron Cádiz 0, Betis 2, Alavés 1, Villarreal 1, Real Sociedad 0, Osasuna 1, Real Madrid 4, Girona 0, Las Palmas 2, Valencia 0, el Getafe 3, Celta 2, del que ya hemos hablado, Mallorca 2, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1, Atlético de Madrid 0 y Barcelona 3, Granada 3. En la clasificación lidera el Madrid, 5 puntos de ventaja sobre el Girona, 10 de ventaja sobre el Barcelona, 13 sobre el Atlético de Madrid. Cierran los puestos europeos Atleti de Bilbao, que podría empatar hoy con el Atlético de Madrid en puestos Champions. Betis y Real Sociedad por abajo, lo que más nos interesa, por desgracia. 6 puntos Almería, que todavía tiene que jugar. 13 Granada, a 7 del Celta. 17 el Cádiz, a solo 3 de los celestes, que tiene con 20 puntos a 3 puntos a Sevilla y Mallorca con 23, ya más alejado Rayo 24 o Villarreal 25. Eso en la primera división. En la primera federación sigue sin ganar el Celta Fortuna, luego explicaremos cómo se le escapó también ese partido sobre la bocina. Celta Fortuna 3, Teruel 3, eso sí, el equipo de Claudio Giraldez sigue en zona de playoff, es quinto, un punto de ventaja sobre el Barcelona B, que es sexto, y solo un punto por debajo de la Cultural Leonesa y dos por debajo del Deportivo. En la segunda federación, por su parte, venció el Pontevedra en Guijuelo por 1-2 y mismo resultado, pero para ser una derrota en este caso, Coruxo 1, Zamora 2. El Pontevedra lidera con 46 puntos en ese duelo con el Ourense, que tiene los mismos, y con el Zamora, que tiene uno menos. El Coruxo, con esta derrota, se queda con 29, a 4 del playoff, 3 por encima del playout, 7 por encima del descenso. Y en la tercera federación, Silva 0, Estradense 1, vamos a recordar los equipos de nuestra provincia únicamente. Bergantiños 0, Gran Peña Celta C 0, Pontevedra B 0, Rápido de Bouzas 3 en el derbi provincial del fin de semana, Alondras 0, Atlético Arteixo 1 y Arosa 1, Arzúa 0. Parte alta de la tabla, segundo Gran Peña 41 a 2 del Bergantiños, cuarto Arosa con 32 a 1 del Ourense, que es tercero, quinto es el Alondras con 30, también en zona de playoff, ya fuera de esa zona el Rápido de Bouzas con 28 a 2 puntos. Zona baja, Estradense 24, 6 por encima del descenso, Pontevedra B 17, a 4 de salir de esa zona. Y en la segunda federación femenina, victoria importantísima del Viajes Interrías, una más de la gran temporada que está haciendo el equipo de San Xenxo. En la segunda federación grupo 1, ya digo, jornada 20, Sporting de Gijón 1, Viajes Interrías 3, y lo mejor es que fallaron sus rivales, con lo cual el Interrías sigue segundo, a 3 puntos del Real Madrid B, que es líder, 4 por encima del Baleares, que es tercero.
Antoine Griezmann, hola Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras, tienes aquí a la estrella del Atleti.
Hola Antoine, ¿qué tal?
Muy bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE.
¿Cómo te imaginas el derbi del domingo?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espera un gran ambiente.
¿Tenéis opciones de ganar la liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no?
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Vamos ya con lo que sucedió ayer en el Coliseum, que da para mucho tiempo de radio, porque fue un partido prácticamente de locos, una montaña rusa a la que por desgracia nos tiene acostumbrados el Celta esta temporada. Ya decía yo en la presentación que es el cuarto partido en la temporada a domicilio en el que marcar dos goles o más fuera de casa no sirven para ganar. Recuerdo aquel 3-2 ante el Barcelona yendo 0-2, ese 4-3 ante el Atleti de Bilbao, que en el último minuto también se escapó, ese 3-2 ante el Villarreal yendo 3-0, y ayer otra vez, 2-0, 2-2, 3-2. Pero mucho que explicar en un Celta en el que Rafa Benítez, como apostábamos el viernes, repitió el esquema y el 11 que tanto le funcionó en el Sadar, en Pamplona, con el que ganó 0-3, con Guaita en portería, con Manquillo y Ristic como carrileros, con Tapia, Unai y Carlos Domínguez como centrales, Beltrán y Jailson en el medio del campo, Luca, Mingueza y Larsen arriba. Pero la diferencia fue aquí, el Celta ni inquietó en la primera parte, no marcó dos goles como en Pamplona, de hecho ni tiró a puerta, y estuvo fatal en defensa. En el primer gol, un remate al larguero del Getafe, en el que nadie, un balón que sube varios metros por encima del larguero, nadie va a impedir que Borja Mayoral remate solo en la línea. Y no hay Núñez ni Carlos Domínguez, había Tapia intentado tapar también tarde el disparo de Jordi Martín, pero ahí se vieron ya las flaquezas defensivas del Celta. En el minuto 41, una primera parte que apuntaba, eso sí, a 0-0, aunque el Getafe la había dominado y había tirado algo más a puerta. Y poco después, ya en el 48, había descontado 5 el árbitro, el gol de Jaime Mata en otro balón perdido de Tapia, que era de los pocos que no estaba cometiendo errores esta temporada, pero también lo cometió. Y ahí Jaime Mata ponía el 2-0, pese a un paradón de Guaita a tiro de Greenwood, pero tampoco había nadie para evitar que a puerta vacía Mata pusiera el 2-0. Así se llegó al descanso. Ya visteis que le preguntaba a Roberto Carlos Carballo por qué no se hicieron los cambios en el descanso. Bueno, se hicieron en el minuto 55. Ahí se fue Jailson, entró Yago Aspas, se fue Mingueza, entró Tadeo Allende y el partido cambió. Sobre todo gracias al príncipe de las bateas. El Celta subió línea, se puso a atacar, se puso a jugar a lo que quizás si hubiera jugado desde el principio le habría dado los 3 puntos. Ahí llegó el gol de cabeza del Larsen, primero de cabeza de la temporada, curioso para la altura que tiene el noruego, pero noveno ya en la liga para el pichichi del Celta esta temporada en el campeonato liguero. Y luego ya en el minuto 85, en el 71 había sido el 2-1, en el 85 Tadeo Allende a gran pase de Yago Aspas marcaba su primer gol con la camiseta celeste, demostrando además lo que puede aportar, no se puso en absoluto nervioso de cara al gol. Y ahí todo parecía que el partido iba camino del 2-3 por cómo estaba jugando el Celta y cómo estaba sufriendo el Getafe. Habían entrado Hugo Sotelo por Larsen, Dubicas por Tapia, todavía entraría Kevin por Manquillo, pero el Celta volvió a los mismos errores, una pérdida de balón absurda en salida de balón de Unai Núñez, una mala defensa, un remate de Mata que algunos dicen que pudo ser con la mano, con el hombro, con lo que fuera, pero fue un regalo una vez más del Celta, que veía cómo caía en el partido. Se queda 3 puntos por encima del descenso, suma los mismos 20 que sumaba en la 12-13 tras 24 jornadas, que pasa que en aquel momento estaba a 4 de la permanencia, ahora está 3 por encima en esa temporada del 4%. Este fue más o menos el resumen de un partido, ya digo, de locos del Celta, pero lo que nos lo resuman también los protagonistas. Y hoy empezamos, ya digo, por la voz del celtismo en el día de ayer, que no fue Rafa Benítez, sino el capitán Yago Aspas. Así habla Yago Aspas de cómo le sienta, de cómo afronta ser suplente.
Pues yo la verdad que muy bien, estoy tratando de ayudar desde donde se me diga, he tenido que empezar de suplente y no pasa nada, he tratado de salir al campo, ayudar a mis compañeros, creo que nadie me puede pedir poner una pega porque yo trabajo como el que más, si me ponen bien y si no también, yo lo que quiero es que gane mi equipo del alma, el Celta, y así será siempre, hasta el día que me retire.
Bueno, un Yago Aspas que también hablaba de las culpas, ¿no? De los errores de su equipo. Él tiene claro que no hay que callarse, que hay que hacer ver esos graves errores, pero claro, las culpas son para todos, él no personaliza.
Hemos empezado a coger el balón, a quererlo, a sumar pases, a jugar en campo rival, que creo que es lo que debemos hacer. Hay gente que tiene calidad pues para hacerlo, a tener ocasiones, porque hemos tenido antes del gol dos o tres ocasiones también claras, hemos conseguido remontar, pero bueno, fallos individuales nos ha matado, nos han metido casi tres goles pues por errores nuestros. No, es por echarle pues la culpa a nadie. Yo el primero, tengo 36 años, quiero ayudar a mis compañeros, hay días buenos, hay días malos, pero siempre juntos y unidos.
Haciendo equipo, como ven, como capitán y celtista que es, y bueno, reconociendo que si hay que ser suplente, hay que serlo, pero que él trabaja como el que más. Ese mensaje que dejaba Yago Aspas, que también analizaba así el partido.
Bueno, creo que hemos perdido por fallos individuales, como nos ha ocurrido pues otros partidos, otra semana, le hemos conseguido dar la vuelta con ese 2-2, veía más cerca el 2-3 que el 2-2, pero bueno, hemos tenido otro error imperdonable como a lo largo de muchos partidos esta temporada, y bueno, una pena que se nos haya escapado por lo menos ese punto, los tres que se veían más cerca que para nosotros que para ellos, y después de haberle dado una situación, la vuelta, una situación difícil. Sí, por supuesto, y más después de vernos 2-0 abajo, hemos empezado a coger el balón, a quererlo, a sumar pases, a jugar en campo rival, que creo que es lo que debemos hacer. Hay gente que tiene calidad pues para hacerlo, a tener ocasiones, porque hemos tenido antes del gol dos o tres ocasiones también claras, hemos conseguido remontar, pero bueno, fallos individuales nos ha matado, nos han metido casi tres goles pues por errores nuestros. No, es por echarle pues la culpa a nadie. Yo el primero, tengo 36 años, quiero ayudar a mis compañeros, hay días buenos, hay días malos, pero siempre juntos y unidos. Sí, para nosotros cada partido va a ser una final de aquí hasta que acabe el campeonato. Sí que hemos hecho grandes partidos contra el Barcelona los últimos años en Balaídos y necesitamos muchísimo.
Bueno, las palabras de Yago Aspas, que ya ven que repetía algo de lo que había dicho también antes, tiene claro, ¿no?, que hay que jugar en campo contrario. Ese es el mensaje de Yago Aspas y el mensaje que quiere el celtismo, que por cierto, ayer estuvo apoyando al equipo en el Coliseum, más de 300 celtistas y también en la sede, en esa nueva iniciativa del Celta para ver los partidos en la sede del club. Vamos a escuchar ya a Rafa Benítez, discutido por su once ayer, por su planteamiento, por sus cambios, discutido cada vez más por su afición y que no tenía muchas ganas de hablar en sala de prensa. Lo primero, destacar lo que decía de Yago Aspas.
Pues la misma que tuvimos en Valencia cuando ganamos, o la misma que tuvimos el otro día en Pamplona, pero yo ya dije el otro día que Yago es un jugador muy importante para nosotros y hoy ha demostrado que efectivamente es importante.
Un Benítez que reconocía que estaba molesto por la derrota, no molesto con la prensa, no irónico, que era lo que le preguntaba.
Estoy molesto porque hemos perdido un partido que habíamos remontado, que lo habíamos hecho muy bien en el segundo tiempo y la reacción del equipo yo creo que merecía más.
¿Cómo analizaba el madrileño el partido?
El primer tiempo es un partido que está ahí en 0-0 y bueno, pues cometemos errores que nos penalizan. Reaccionamos muy bien. Es lo que te quedas como positivo, la reacción del equipo. Y cuando has conseguido empatar y parece que tiene más opciones de llevarte el partido, cometemos otro error. Bueno, a ver si somos capaces de aprender de esos errores para que no se repitan.
Y de la reacción del equipo en la segunda parte, esto era lo que extraía Rafa, de lo que cambiaron.
Yo creo que el partido, los primeros minutos era casi de 0-0, ellos lógicamente aprietan, juegan los balones arriba, las disputas, pero cometemos errores que los metemos de lleno en el partido y con 2-0 abajo pues tienes que ir ajustando cosas. Hemos ajustado, hemos cambiado a 4 atrás, hemos metido jugadores entre líneas, hemos manejado un poco el balón por fuera y remontas, pero bueno, te queda otra vez el mal sabor de boca con esa última jugada.
Y de los errores individuales, de los errores en salida que le costaban goles al equipo, decía esto.
Los errores individuales se cometen, este equipo los cometía en el pasado y los ha cometido este año, y por eso se nos escapan los partidos, pero no tiene nada que ver con una cuestión mental, es una cuestión de tomar decisiones adecuadas cuando las tienes que tomar, ya está.
Y por último destacaba a Tadeo Allende, que se estrenó como goleador con la Celeste.
Puede hacer goles, que tiene características distintas a las que teníamos y pues puede cambiar partidos con esas características que en algún otro caso no habíamos visto.
Las palabras de Rafa Benítez en sala de prensa, un Benítez cada vez, ya digo, más criticado por su afición. Al final los puntos y los resultados son los que mandan. Tampoco los planteamientos están gustando. Y aunque quizá a veces la crítica pueda ser excesiva, ¿no? Porque obviamos o olvidamos los errores que he cometido sobre el campo o el nivel de la plantilla, que tampoco debería de obviarse. Pero es verdad que Rafa debería de reflexionar sobre la importancia también de las ruedas de prensa. No sé si quién lo decía. Ya en esa época entre Mourinho y Guardiola, aquellos duelos decían que los partidos empezaban en la rueda de prensa previa y terminaban en la rueda de prensa posterior. También hay que saber manejar, y alguien como Benítez, con su experiencia, con sus títulos, con su carrera, debería saber manejar mejor las ruedas de prensa. Ya no solo para respetar a los compañeros periodistas, sino también para el mensaje que mandas a tu afición. Bueno, de cara a cómo quieres que te reciban en el próximo partido, este sábado a las 6:30 en Balaídos ante el Barcelona, que quizás, toquemos madera, puede ser un rival ahora mismo más asequible que alguno de la zona baja, porque vean cómo está el Barcelona, 3-3 allá ante el Granada, un Barcelona que es el equipo de las cinco grandes ligas que más goles ha encajado en lo que va de 2024. A ver si de eso se aprovecha el Celta, al que históricamente en los últimos años se le está dando bien el Barcelona. Por cierto, del partido de ayer nos quedamos también con un sonido del VAR. Ese penalti que le pitaban a Carlos Domínguez por mano, es verdad que en directo, por el movimiento de los brazos, podía parecerlo. Hay que exculpar a Hernández, y hay que decir que la herramienta, el VAR, ayer funcionó y lo resolvieron así de bien.
Te recomiendo un on-field review para que valores una posible cancelación del penalti.
Quique, contrólame aquí. Ya está, pero ya está.
Alejandro, tengo dos cámaras con las que vas a ver que el balón le da en la cabeza. Una es la reversa y la otra es portería izquierda.
Perfecto.
Okay, espera aquí la tele.
Obviamente es cabeza, dale para atrás de nuevo para ver la dinámica. Espera la despacito, está despacito.
Dáselo que ya está la pantalla.
Cabeza clara, vámonos. Cancelo penalti, obviamente.
Balón a tierra, ¿no?
Recibido.
Bueno, balón a tierra, decían que era otra de las polémicas, se decía que tenía que ser córner para el Getafe, pues no, la reglamentación dice que como pita el penalti antes de que el balón salga, era balón a tierra, pero bueno, se equivocaba Hernández en directo, un error, ya digo, que se puede tener de apreciación a la velocidad que se dan las cosas en el fútbol, corregido, bien, rápidamente, sin gritos, sin estridencias por el VAR, que a veces también es una buena herramienta, pero claro, hay que usarla cuando hay que usarla y hay que hablar todos en orden y dejar al árbitro trabajar, como se hizo en el partido de ayer, aunque luego hubiera esa polémica, ya digo, del gol de Jaime Mata, de ese 3-2, si era con la mano, con el hombro, con el brazo, no quedó demasiado claro, pero eso no es culpa al fallo defensivo del Celta. Vamos a escuchar a otros protagonistas, los jugadores en el partido de ayer. El goleador Tadeo Allende habla así de su estreno.
La verdad que sabor amargo, si bien contento por el gol, porque mi primer gol, pero bueno, el objetivo era ganar, lo perdimos en el último y hay que seguir trabajando para estar más fino en los detalles. Mi primer gol, muy contento, ojalá que sean muchos más, pero que vengan con triunfos también. Y dar lo mejor de mí, aportar de donde me toque y que el equipo gane.
Y también hablaba Allende de la reacción en el segundo tiempo con la salida de Aspas y con la suya propia.
La verdad que estuvimos bien, estuvimos muy firmes, mentalmente estuvimos mejor en el segundo tiempo, porque bueno, nos costó en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo estuvimos más parejos, más punzantes, y creo que eso fue la clave, no solo de los cambios, sino de todo el equipo, porque fue un muy buen trabajo, pero bueno, como te dije, nos embocan a los últimos minutos y eso nos mató un poco, pero hay que seguir trabajando para retomar todo el puntaje.
Y un Luca de la Torre que cada vez va cogiendo más peso en el equipo hablaba también de los errores.
Hicimos un primer parte muy malo, pero metemos dos goles y después no podemos coger un gol como hemos hecho. Sí, creo que esas faltas son de nuestro equipo. Cuando pedimos pelota en medio de campo, es muy difícil ganar partidos porque otro equipo va a tener oportunidades y necesitamos mejorar en esta manera.
Un último apunte del Celta, a ver si vuelve Bamba de cara al próximo partido. Ayer ganaba la Copa de África en Costa de Marfil, el equipo anfitrión se imponía 2-1 a Nigeria, no jugó Bamba minutos, pero va a volver con un título bajo el brazo, ojalá, ya digo, esté para el partido del sábado. Esa quizá la única buena noticia del fin de semana, ahora ya es semana de pensar en el Barcelona.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
¡Gol! ¡Por los campos en Messi!
De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tuvimos muchísimo más fútbol y muchísimo más deporte este fin de semana, pero entenderán que el partido del Getafe y del Celta dio para mucho. Pero hay que seguir hablando de la Primera Federación y del quinto partido sin ganar del Celta Fortuna. Después de cuatro derrotas llega el primer empate en Barreiro, en un partido en el que se adelantó por medio de Fer López, golazo, pero en el que la expulsión de Tincho por una agresión que ni llegamos a ver en la tele y que también venía, bueno, quizá por las provocaciones o por las mismas agresiones que luego denunciaría Giraldez del Teruel, se quedaba con 10 ya muy pronto en la primera parte. En el minuto 28 Borja Martínez empataba de penalti, porque fue expulsión y penalti. Y en la segunda parte aún así el equipo se reponía, marcaba Pablo Durán, le volvían a empatar. Y Miguel Román en el 88 ponía el 3-2, pero aún así en la última jugada prácticamente llegaba el 3-3 para un Fortuna, que se queda otra vez con la miel en los labios. Giraldez hacía autocrítica.
Primero tenemos que hacer autocrítica, y igual que creo que en el partido anterior, incluso en el partido del Depor, incluso en el partido de Sabadell, creo que me da la sensación de que hemos tirado puntos nosotros. Sabemos que el rival quiere llevar el partido a un terreno de disputa, batalla, piques, agresiones cuando no te ve el árbitro. Quedamos en esa trampa, sabíamos que ya nos había pasado en la ida. Le pasó al Depor contra ellos, que expulsaron a Lucas en una situación parecida a la de Tincho. Bueno, nos ponemos a veces palos en las ruedas nosotros mismos y no llevamos el partido donde queremos y a donde estábamos llevándolo antes de la expulsión. Creo que hemos sido mejores que el rival con uno menos. Hemos hecho más ocasiones, pasó más lo que queríamos nosotros.
Las palabras de Claudio Giraldez. Pasando a la segunda federación, las buenas noticias nos las trae el Pontevedra, que sigue líder en esa lucha, en esa terna con el Ourense Club de Fútbol y con el Zamora. Ganó 1-2 en Guijuelo, campo complicado, con goles de Toño y Charlie. Así habla Yago Iglesias del triunfo.
Saben muy bien, campo complicadísimo, siempre. Esta temporada solamente había ganado el Compos, sabíamos de la dificultad. Creo que por momentos, y sobre todo en la segunda parte, tras el 1-2, hemos tenido el control del juego, hemos sido nosotros mismos en un campo que, insisto, que es complicadísimo, ante un rival que...
Las palabras de Yago Iglesias con ese triunfo granate en Guijuelo. Por su parte, el Coruxo cayó en Obao ante el Zamora, y eso que se adelantó y en el último minuto encajó ese 1-2, el conjunto de un David de Dios que, pese al triunfo, cree que el equipo debe seguir trabajando así.
La diferencia... Y un equipo que está arriba es que con tres tiros a portería nos ha metido dos. Y nosotros no hemos sido capaces, hemos tenido, pero sobre todo cuando te pones 1-0, ahí no te puede marcar, no tan rápido, pero en las acciones que nos ha metido gol son muy evitables. Pero es lo que nos toca, aguantar ahora la derrota y seguir.
En la tercera federación nos quedamos con estos sonidos, el de Luisito, entrenador de la Rosa, después de la victoria de los suyos 1-0 ante el Arzúa.
Sinceramente le tenía pánico a este partido, le doy mil gracias a la afición, mil gracias porque tuvieron un comportamiento ejemplar. El campo, bueno, pues es, hablar de eso ya no vale la pena, pero este tipo de partidos se atranca. Y gracias a Dios, bueno, conseguimos tres puntos de oro para estar ahí arriba. Ahora mismo hay que tirar.
El gol de este encuentro fue de Santi Gegunda y también queremos hablar de la Londres, que está en un mal momento, cayó 0-1 en el Morrazo ante el Atlético Arteixo. Esto decía Gonza Fernández de su estado actual.
Ninguno de tu vida. Yo peor encuentro a Londres en lo que va a ir de temporada, creo que estamos en un momento malo, tenemos que cambiar, dar una vuelta a todo lo que estamos haciendo, porque evidentemente si no nos da para ganar, creo que ya a clasificación y a Liga ya no nos está... xa non están dicindo os rivais. Entón, bueno, penso que ten que ser un punto de inflexión este partido para, sobre todo, para cambiar a dinámica e cambiar as sensacións porque evidentemente non son boas.
Pero queríamos cerrar con un sonido de felicidad en un fin de semana, ya ven, con pocas victorias de los nuestros, con el viaje sin terrías y su triunfo 1-3 en Gijón. Viajes Interrías, que ya sabéis que nos viene acompañando en este programa las últimas semanas y cuyo equipo patrocinado también lo está haciendo tan bien que así lo celebran en el vestuario.
Aprender a vivir, este es mi día, y 500 noches, maravillas como la vida.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En balonmano solo pudo sumar un empate, el Cangas ante el Puente Genil en Ogatañal en la nueva jornada de Liga Sobal. Solo o gracias a Dios, porque en la primera parte parecía que era un partido para victoria, en la segunda la derrota se acercaba, pero lo salvó el equipo de un Nacho Moyano que habla así del punto.
Al principio del partido no te lo hubiera firmado, porque creo que hoy teníamos que ganar sí o sí. Durante el transcurso del partido creo que hemos sido lo que es este equipo, es capaz de hacer 17, 18 minutos buenos o muy muy buenos y tirarlo todo al traste en 6 acciones seguidas sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de explicación, y dignas de un equipo infantil más que un equipo que quiere quedarse en Liga Sobal, ¿no? A partir de ahí creo que ellos cogieron el dominio del partido, la segunda parte fue muchísimo más suya que nuestra, pero bueno, también creo que la fe, el no dar un balón por perdido, el seguir peleando, el seguir luchando pese a que las cosas, bueno, pues de esos días que notas que la cosa está atascada y demás, y creo que bueno, pues con las decisiones y con el arrojo de los jugadores y demás, creo que hemos sido capaces de desatascarlo y salvar un punto que han podido ser hasta dos.
Las palabras de Nacho Moyano. La Liga Guerreras, derrota del Guardés, se cortó su buena racha en un campo muy complicado como el de Granollers, 31-22. Sí venció Porriño por 5 goles en Oviedo, 26-31. En la División de Honor Plata, el Novas empató en Zamora 24-24 y dura derrota del Cisne en Pontevedra 22-28 ante el Barcelona. Así de claro, así de contundente era Jabato.
Nuestro ataque nos ha condenado a nosotros mismos. O sea, yo creo que desde que estoy aquí es el primer partido que veo donde veo tantos errores. Y el problema es que da igual que estemos toda la semana trabajando, el hecho de nuestras pérdidas de balón, que son las que nos condenan, bueno, en muchos partidos, durante toda la liga. Y resulta que en este partido pues hemos tenido pérdidas de todo tipo, toda la primera línea. O sea, ha sido un festival auténtico de errores continuos. La sangría ha sido alucinante por tal. Yo creo que hemos perdido incluso de pocos. Si no llega a haber parado ni lo que ha parado, el resultado hubiese sido otro. Pero claro, es que a nivel defensivo creo que hemos estado bastante bien, pero es que a nivel defensivo es un auténtico desastre.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En baloncesto nos quedamos con la gran noticia del deporte español en el fin de semana, y es que la selección española femenina se ha metido en los Juegos de París 2024 en el preolímpico tras vencer a Canadá. La victoria ayer de Japón ya dejaba a España clasificada antes de su último partido, pero también ganó a Hungría con la gallega Raquel Carrera y con el vigués Miguel Méndez como entrenador, destacando el gran éxito para el deporte español que era este pase.
Creo que es muy importante para la federación y para el baloncesto femenino representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos. El baloncesto femenino necesita de la visibilidad que dan los grandes campeonatos. La generación en la que estamos ahora necesita competiciones de alto nivel, y pasarnos un verano sin una gran competición no era bueno para nadie, ¿no? Entonces lo digo, lo decía en aquel momento y lo repito ahora. No estoy pensando en el cuerpo técnico ni estoy pensando en la federación como tal. Para el baloncesto femenino es muy muy importante. Me alegro mucho por nuestra presidenta, por Elisa, que obviamente confía mucho en el baloncesto femenino y empuja mucho, y me alegro que empiece, bueno, pues la preparación olímpica, que nuestro equipo masculino se concentra ya para esa ventana, y luego en el verano intentarán acompañarnos, y estoy seguro que lo lograrán, y es muy importante, como digo, para nuestro baloncesto tener esa visibilidad.
Pues ese gran éxito de la selección española femenina no jugó obviamente el Celta este fin de semana. También la buena noticia de que la celeste Musa se clasificó también con Nigeria para los Juegos Olímpicos de París, con lo cual ya va a haber una representante del Celta en esos Juegos Olímpicos. También destacamos del fin de semana en baloncesto la división de la Universidad de Ruedas, Juventud 57, Anfib 59. Y cerramos con fútbol sala, también se disputó jornada en la primera femenina. Marín 3, Futsi 4, muy cerca de dar la sorpresa al Marín, y nueva e importante victoria del Pollo en su visita al Majadahonda por 3-7. Ha habido mucho más el fin de semana, pero ya veis que no tenemos tiempo para más, ha habido muchísimo que resumir y toca ya pensar en semana de Celta-Barcelona. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio, volvemos mañana, aunque sea carnaval, en un programa especial de Deportes COPE Galicia. Un saludo.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.